Hernán Cortés es gestor de la Olea Neutral junto a Rafael Peña en Olea Gestión. Hernán, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana.
Bueno, estamos otra vez a vueltas con la inflación, con los tipos de interés y con la posibilidad de un escenario de recesión o esta inflación. Ayer el dato de inflación en Estados Unidos parece que ha sido el detonante de un nuevo socavón en el mercado. ¿Cómo fue el dato? Mirándolo por dentro, ¿fue tan malo como el mercado ha interpretado?
Pues, de hecho, el mercado al principio lo interpretó razonablemente bien. Pero bueno, yo creo que es un dato no tan positivo como el que se esperaba, eso es verdad, pero bueno, yo creo que no deja de ser razonablemente bueno, ¿no? O sea, el dato ha sido 8,3, el índice general, cuando veníamos de un 8,5, pero bueno, quieras que no, te indica una tendencia ya a cierto aplanamiento, a que quizás hayamos visto el punto más alto. Se esperaba un 8,1 y bueno, pues el 8,3 pues siempre parece mucho cuando esperas 8,1. Y bueno, y quizás habría mejor alguien que esperase por abajo el 8,1. Pero bueno, yo creo que lo importante es ver la tendencia, que esto, ya no digo que baje sustancialmente, pero por lo menos que no suba, ¿no? Y bueno, los precios de la energía iban a ayudar en este mes y bueno, se han generado muchas expectativas. En la subyacente también ha bajado, que esa es más importante todavía si cabe, del 6,5 al 6,2. Y bueno, pues en línea con el 6,1 que se esperaba. Entonces, realmente el dato no ha sido tan malo, ¿no? Luego, escarbando un poco, te encuentras que el dato mensual de subyacente no ha sido muy bueno, la verdad, porque ha subido un 0,6, con algunas cosas subiendo con mucha fuerza, ¿no? Por ejemplo, billetes aéreos y habitaciones de hotel han subido un 18%, ¿no? Que es curioso que están ya un 10% por encima de los precios pre-pandemia, ¿no? Y bueno, luego también hay datos esperanzadores, los vehículos de segunda mano están bajando, ropa y electrodomésticos también bajan, que eso indica una mejoría en los temas de suministro desde China principalmente. Bueno, en fin, hay luces y sombras, pero yo tampoco le asignaría un peso tan negativo como el que le dio el mercado ayer, ¿no? O sea, que yo creo que, bueno, el dato no es espectacular, pero es razonable, ¿no?
El mercado, lo que he estado leyendo, es que está descontando un escenario de recesión para el próximo año, que ve que la Reserva Federal no va a tener más remedio que llevar a la economía a un escenario de recesión para intentar calmar la inflación, porque si no, no hay manera de luchar contra esta espiral de precios altos.
Bueno, evidentemente entra dentro del escenario. Yo no le asignaría demasiadas probabilidades, pero sí, pues podríamos decir que hay un 10% de probabilidad, entre un 10 y un 20, de que eso ocurra, ¿no? Yo lo que creo es que también los factores que están moviendo los precios al alza se escapan un poco de la capacidad de control por parte de la Fed, ¿no?, de los bancos centrales en general. O sea, la subida del precio del petróleo y del gas es muy difícil que la controles simplemente por la subida de tipos. O sea, por la subida de tipos controlas la demanda interna, ¿no? O sea, la demanda de consumo y de inversión, porque encareces el crédito y la gente pues consume menos e invierte menos. Pero productos tan inelásticos como el petróleo y el gas, es muy difícil que consigas bajarlos simplemente por la subida de tipos, porque es que la gente al final le tiene que echar gasolina al coche para desplazarse a su trabajo, para desplazarse a llevar a los niños al colegio o para desplazarse para lo que sea. Entonces, como no puedes echar otro producto más que gasolina, ¿no?, o gasoil, entonces no hay alternativa, entonces no hay elasticidad a precio. Hay elasticidad a precio cuando hay alternativa. Pero si no hay alternativa, hay muy poca elasticidad de precio. La gente a lo mejor dejará de consumir billetes de avión y hoteles. Pues sí, puede ser. Pero petróleo y gas no van a dejar de consumirlo, porque el gas, ¿vas a dejar de calentar tu casa? Pues no, tendrás que... Entonces, Su capacidad de actuación sobre la parte de energía es limitada. Y en la parte de los estrangulamientos estos de las cadenas de suministro, pues también es un problema un poco ajeno al control de la Reserva Federal, ¿no? Porque si los chinos les da por cerrar su economía, confinando a la gente en su casa y los puertos no funcionan al ritmo que tengan que funcionar, las factorías no funcionan al ritmo que tienen que funcionar, pues no sé si la Fed va a conseguir, subiendo los tipos, que eso mejore, ¿no? Entonces yo creo que hay factores que se están escapando a las posibilidades de la Reserva Federal. Entonces, bueno, no sé. Yo creo que la subida de tipos conlleva evidentemente siempre un enfriamiento. Pero lo que estamos viendo de momento es la demanda es muy fuerte. Mira, te voy a poner un ejemplo
Sí,
que me parece.
vale.
Ya sé que es hechos pasados, no son futuros, pero es un buen botón de muestra, que es una de las cosas que se preguntaba a todo el mundo es si las empresas iban a ser capaces de trasladar a precios la subida de sus costes.
Sí.
Entonces, claro, cuando te vas a los resultados publicados por las compañías en el primer trimestre de este año, que ya están prácticamente en su totalidad publicados, te encuentras que las compañías del Standard & Poor's, las ventas han crecido un 14% y los beneficios un 10%. O sea, que han sido capaces de vender un 14% más. Pues, si vendes un 14% más frente al
trimestre
anterior...
Bueno, pero
todo
tendrá un límite, ¿no, Hernán?
Ah, no. Bueno, claro, todo, como todo en la vida, todo tiene un límite. Pero quiero decir... No veo esa debilidad del consumo, no la veo de momento.
Bueno,
o sea,
espérate
en
a que
Europa,
empiecen a subir las hipotecas, a que se nos pase este consumo de revancha después del COVID y del Omicron, y habrá
Sí, no, bueno, habrá que verlo, pero es que claro, en Europa es que han subido las ventas un 26%. Y ha publicado ya el 80%. O sea, es que hay un stock de ahorro acumulado.
Pero eso es del
de
primer
los
trimestre.
Dos años de pandemia.
Vamos ahora a
sí,
ver el siguiente.
Claro.
¿No?
Vamos a ver los siguientes.
Que
por eso te digo.
En el primero hemos salido del
hechos
Omicron.
Pasados.
Ya, y estamos con ese consumo de revancha que todos nos hemos vuelto locos como si no hubiera un mañana. Por si acaso nos viene otra ola de COVID. O un meteorito, dices, mira, eso que me lleva, ¿no? Estamos todos así un poco. Que me
pues
quiten
sí,
lo bailado.
Sí. El meteorito me ha gustado.
Bueno, es que todo es posible. Yo ya no descarto nada.
Pues sí.
Hernán, oye, bueno, muy rapidito. Todo esto que me estás contando de la inflación, el efecto que está teniendo la bolsa con ese aumento de la volatilidad, las rentabilidades de los bonos, sobre todo a largo plazo, que está estirando al alza. ¿En tu cartera cómo le está afectando? ¿Cómo lo lleváis este año?
Bueno, pues sufriendo un poquito, como no
un
puede
poquito.
Ser de otra forma, porque realmente no hay activos que estén en positivo, ¿no? Salvando el sector oil and gas y el commodities, ¿no? Pero bueno, pues razonablemente bien. Hemos estado muy protegidos de la subida de tipo de interés ya desde finales del año pasado y eso nos ha aliviado bastante. Y bueno, y no ya entramos en el año con un sentimiento moderadamente positivo con las bolsas. O sea que los años de subida de tipos siempre son complicados para las bolsas.
Hernán Cortés, desde Olea Gestión, muchísimas gracias. Que tengas buen día, cuídate.
Muy bien.
Adiós, chao, chao.
Bueno, adiós.
Y nada de meteorito, nada.